Radio Nacional Clásica presenta. Clásicos desatados. Idea y conducción, Jessica Falsod.
Oyentes desatados, acabamos de escuchar La Entrada de los Gladiadores, que es una marcha militar compuesta en 1897 por el músico checo Julius Fučík. Esta marcha se hizo muy popular como la canción de animación para el circo, utilizada muy a menudo para presentar a los payasos. Hoy en día es conocida mayormente por eso. La solemos escuchar en las pelis de las escenas de circo, como por ejemplo Madagascar 3, en la que Alex y compañía hacen de las suyas en Afrocircus. Al escucharla siento que veo acróbatas volando por los aires. ¡Besos! ¡Soy Lu!
Buen día, les presento a Jessica Feinsold, la conductora de Clásicos Desatados, un programa hecho con chicos, para chicos y grandes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Acá estamos nuevamente con Clásicos Desatados, en un programa para tomarse de las manos, para aprender a caminar haciendo equilibrio sobre una cuerda. Porque hoy vamos a dedicar Clásicos Desatados al circo. con algunos de los periodistas de Cordones Desatados. Entrevistamos al director de teatro, Gerardo Ochman, quien acaba de estrenar Fenómenos, Parábolas y Palabras, un espectáculo circense basado en el libro Fenómenos de Circo de la escritora argentina Ana María Yuga. Quiero agradecer especialmente al gran equilibrista Diego Rosato y sus maravillas con el sonido, a Martín Gulish, a Boris, a Raquel Gorosito, a Gustavo Mainetti, a Esteban D'Antona, a María Isabel Sanz, a mi amor, a mis amigos, a ustedes, los oyentes, y especialmente a los periodistas de Cordones Desatados. Así que agárrate, Catalina, que el show está por comenzar.
Oyentes de Clásicos Desatados y buen día, Jessica. Mi nombre es Martina Paz Saracho, tengo 14 años y vivo en el municipio de Tigre. Yo toco el violín y la melodía que están escuchando es mi interpretación de Los dos granaderos de Schumann. Yo estudio en el Conservatorio Juan José Castro y tengo de profe a Natalia Chiambarica. Además, en ese mismo conservatorio también estudio bandoneón con el profe Luciano Dufmovic. La melodía que están escuchando es mi interpretación con el bandoneón del Mi en Sol Mayor de Bach. A mí me gusta mucho el bandoneón porque es un instrumento que tocaba mi abuelo y me parecía, y a mí me parece, muy lindo. Y me gusta mucho el violín porque desde chica lo escuchaba por mi hermana y el sonido agudo me encantaba y aún me encanta. Bueno, les agradezco mucho el tiempo que me dan para contar mi vida con estos dos instrumentos. Y les mando un fuerte abrazo. Chao.
Hola queridos oyentes de la 96.7, soy Juan Pablo Nogueira, arroba el mini periodista. Ya que este programa es sobre el circo, es importante saber cómo este maravilloso espectáculo llegó a nuestras tierras argentinas. Fue gracias al uruguayo Pepe Podestá, nacido en el año 1858 en la ciudad de Montevideo, que nos trajo el circo a la Argentina. Inventó el circo criollo y a un personaje llamado Pepino el 88, payaso modelo del cómico rioplatense. Igualmente, en la otra punta del mundo, en Brighton, Inglaterra, nació ese mismo año otro payaso que iba a ser muy reconocido en nuestro país, Frank Brown. Este señor recorrió Escandinavia, Estados Unidos y México antes de llegar al Río de la Plata, donde finalmente se quedó. Hizo lo mismo que Podestá, se perfeccionó en hacer reír y generar rutinas graciosas. Muchas gracias a los dos por habernos traído tan fascinante arte. Que en paz descansen el Pepe y Frank.
Soy Gerardo Ochman y creo estar acá porque acabo de estrenar y de dirigir un espectáculo nuevo. Se llama Fenómenos. Palabras y parábolas, supongo que querrán que conversemos sobre ese espectáculo, que les cuente un poco.
Exactamente, ¿eh? ¿Cómo adivinaste? Muy bien. Y acá tenemos algunos de los periodistas que, por ejemplo, Lucía.
Hola Gerardo, ¿cómo estás? Mi nombre es Lucía Buenaga, vivo en Buenos Aires y tengo 10 años, soy una periodista desatada. Para mí es un muy honor hacerte esta entrevista a vos. Te quería preguntar, ¿desde cuándo ¿Te gusta el circo y si ibas de chico?
Me gusta el circo casi desde siempre, de chico podría decir. Me llevaban a ver espectáculos de circo, especialmente un que se llamaba el Circo de Moscú, que venía todas las vacaciones de invierno, que es un momento del año donde hay un montón de espectáculos en Buenos Aires. Y este circo iba siempre al Luna Park, ese estadio que hay ahí en Corrientes y Bullard, en el centro.
Qué curioso, vos sabés que antes de empezar la entrevista contigo estábamos hablando y ninguno de los periodistas que están acá presentes fueron a un circo alguna vez.
Me llamó la atención, siendo un espectáculo tan atractivo y tan divertido y que tiene humor y que tiene mucho asombro. Me llamó la atención que no hayan tenido la oportunidad de... Escuché que alguien pasó por la carpa, pero que no entró. Pero bueno, ahora tienen una oportunidad hermosa de ver un espectáculo de circo, que además de ser un espectáculo de circo, habla sobre el circo. Entonces, por ahí es doble. Pueden tener la experiencia de ver un espectáculo de circo y también comprender un poco más qué le pasa a la gente que hace circo.
Hey, hola, soy Alejo, tengo 11 años. ¿Por qué crees que los circos convencionales, porque ya no quedan tantos, están en vías de extinción?
Dos maneras de responder. Una, que no es tan así. Sigue habiendo circos, sigue habiendo circos de carpa, trashumantes que van moviendo su carpa y buscando el público de diferentes ciudades o pueblos. En algunos países más que en otros, el circo sigue vivito y coleando y viajando por todos lados. Pero también es verdad que mantener una estructura de un espectáculo de circo es algo muy costoso, porque lleva la carpa, lleva las casas rodantes, los trailers, los carromatos donde viven los artistas. Esta cuestión de trasladarse, del combustible, de los gastos para alquilar un terreno donde poner la carpa, se hizo muy costoso. Y sobre todo también que antes los circos también eran una especie de zoológicos ambulantes. Muchas veces en muchos lugares la única manera que teníamos de ver animales exóticos o animales africanos era cuando llegaba el circo a nuestra ciudad. A partir de no solamente de la instalación de los zoológicos, sino también de la televisión y de internet, donde nos familiarizamos un montón y podemos ver tigres, leones, elefantes y cualquier otro animal en la tele, perdió un poco ese sentido del asombro, ¿no? De que venía el zoológico ambulante, y también lo de los animales no solamente perdió sentido, sino que con las corrientes de pensamiento ecológicas y de tratar bien los animales y de que está mal visto que estén encerrados o que los amaestren para hacer destrezas, también decayó mucho ese sentido que tenía la inclusión de los animales en el circo.
Hola, soy Marcelo Duclos, el compositor musical de Fenómenos, Palabras y Parábolas. Este tema que vamos a escuchar ahora es un tema que se llama Cables Invisibles. Sucede en un número en donde una chica se cuelga de su propio cabello y danza en el aire, baila, hace vueltas, hace una coreografía toda en el aire. Entonces el tema sucede con la flauta dulce y la guitarra. En este caso la flauta dulce la toca la dueña del circo, la actriz Eleonora de Souza, y viene a representar como esto, justamente lo aéreo, lo volador, lo despegado de la tierra. Y es cuando ella se adueña del instrumento que la acompañó toda la función, y esta vez ya toca una música ella misma para acompañar la rutina de Capilar.
Hola Gerardo, es un honor presentarme. Soy Dante, tengo 9 años, vivo en Argentina, Buenos Aires. Tenía una pregunta que puede llegar a romper una parte de la magia del circo. ¿Cómo hacen los trapecistas para no caerse? ¿Cómo hacen para hacer todas esas maniobras y no se caen al suelo?
Qué linda palabra, maniobras. Va muy bien la palabra maniobras con lo que hacen los trapecistas. A veces se caen, pero solemos trabajar con medidas de seguridad, que pueden ser o redes que amortiguan la caída, o cinturones de seguridad con una cuerda y una roldana, que también si te caes te deja suspendido en el aire. Más allá de las protecciones, que sería para salvarte la vida en una caída, por ahí la pregunta puede apuntar a eso, a cómo hacen para no matarse, podría ser cuando se caen, y podría estar apuntada a cómo hacen para desarrollar esa habilidad y no caerse, no soltarse de la barra del trapecio, agarrarse justo. Para conseguir esa habilidad, como en toda actividad física extrema, hace falta mucho entrenamiento, muchas repeticiones, muchas horas de ensayo, mucha mecanización de los movimientos para que salgan siempre iguales. Y a pesar de eso, a veces no sale igual, entonces hay que tener una capacidad de reacción o de adaptación, ¿sí? Como para volver a calcular o recalcular en el aire. Así que están las dos cosas. Una es que son humanos y a veces se caen, con lo cual, para no dejar la vida en el intento, hay modos de protegerse. Y por otro lado, la idea es no caerse delante de los espectadores, ¿no? Hay mucha práctica de por medio.
Hola, soy Ornella, tengo 10 años, vivo en Buenos Aires. Te quería hacer una pregunta. ¿Arriesgan su vida los actores cada vez que hacen una función?
La verdad que es una actividad que pone en riesgo el cuerpo. Si pueden venir a ver el espectáculo, van a ver, por ejemplo, una escena con una báscula, así que es como una especie de sub y baja, pero que potencia los saltos de los actores. Y la combinan con un mástil, como si fuera un palo vertical. Entonces van y vuelven del sub y baja, palo chino que se llama ese mástil. Y bueno, están unos instantes en el aire. Si no le apuntan bien y no se agarran bien del palo chino, ese cuerpo, no sé si va a morir en el intento, pero bueno, va a sufrir golpes y demás. También cuando vengan a ver el espectáculo van a ver, por ejemplo, una artista que hace algo muy raro, que es colgarse del pelo y está en el aire colgada de su propia cabellera. Son todas cosas que llevan su riesgo, pero por eso, como contaba antes, en el espectáculo también están las dos cosas. Uno, la práctica muy concentrada y muy responsable como para que las cosas salgan bien. Y también hay métodos de protección. Por ejemplo, trabajamos sobre una pista circular que es como una especie de colchoneta que nos protege de ciertas caídas.
Bueno, hola, hola. Me llamo Juan Pablo. Tengo 13 años, vivo en Buenos Aires. Soy de la secuela. ¿Qué tiene de especial el circo que no tengan otros espectáculos?
El circo es, para mí, el lenguaje de las hazañas humanas, ¿sí? O sea que para que nos demos cuenta, estamos en el circo y no un espectáculo de danza o de teatro, los artistas tienen que ejecutar algunas destrezas muy increíbles que el resto de los que estamos ahí sentados mirando no seamos capaces de hacer. También el circo es un espectáculo muy completo que mezcla esto que te cuento de las destrezas, con el movimiento, con la actuación, la música, con la escenografía. Cuando uno va a un espectáculo de circo, reconoce que se conjugan un montón de lenguajes artísticos, un montón de expresiones artísticas. Se dan cita ahí en la pista para conseguir ese asombro que tiene el circo, ¿no? Y también tiene más cosas particulares. Por ejemplo, que en general son espectáculos para todo público y no solamente en relación a las edades, ¿no? Que no solamente lo pueden ver chicos y grandes al mismo tiempo y disfrutarlo de la misma manera, sino que también personas con diferentes educaciones o de diferentes procedencias culturales o de diferentes geografías lo pueden disfrutar de la misma manera. Como que no hace falta ninguna preparación especial para comprender y disfrutar un espectáculo, porque es una manifestación y es un lenguaje muy popular.
Adivinador, adivina, adivina, adivinador.
Hola, mi nombre es Nina, tengo 5 años. Vivo en Melbourne, the Chino. No! Weevil in Africa and Australia. No! Weevil in the bit in Nala. No! Bueno. Weevil in Australia. The boy the seal on a divinanza. Todos me pisan a mí. Pero yo no piso a nadie. Todos preguntan a mí. Pero yo no pregunto a nadie. ¿Quién soy? La calle. Bueno, eso está muy, muy gracioso. Bueno, chao. Besos, chao. Besos, Jesse. Y besos a mi familia. Toda mi familia. Bueno, besos, chao. Besos, Jesse.
Contanos qué te pareció el programa o dejanos tus sugerencias.
Escribiros a periodismoporchicos@gmail.com
o envíanos un WhatsApp al 1-1-2-5-7-6-4-2-4-9.
Este tema tiene reminiscencias de El Cabaret Alemán. Un poco habla de esto de disimular las miserias de los artistas o los errores con el vestuario, con la coreografía, con las luces, y justamente sucede en un momento en donde la trapecista poéticamente se cae del trapecio y queda tirada en el piso. Entonces nadie sabe qué hacer y la dueña del circo, medio para salvar las papas, comienza a cantar en alemán esta letra: aquí no ha pasado nada, el show debe seguir. Y mientras tanto aparece el ilusionista, el mago, que comienza como a hacer trucos y a hacer chistes como para disimular este hecho horrible sucedido con la trapecista.
Ja, es nicht passiert, ja, es nicht passiert, die Show muss weitergehen, piripiripipi. Ja, es nicht passiert, ja, es nicht passiert, die Show muss weitergehen, piripiripipi. Hast du schmutzig, in der Hand schmutzig, liebst du die Erde? Ja, es ist nicht passiert, ja, es ist nicht passiert, die Show muss weiterhin, piri, piri, piri. Ja, es ist nicht passiert, ja, es ist nicht passiert, die Show muss weiterhin, piri, piri, piri. Hast du schmutzig,
eso de ser profesor, escuela de circo, ¿de qué se trata? ¿Cómo es?
Primero te hago un poquito de historia. Hace unos años no existían las escuelas de circo. El único modo de aprender circo era ser ya de una familia de circo o ingresar a una familia de circo, no sé, casándose con un miembro de un circo, por ejemplo. Porque era un arte, una disciplina que se transmitía de generación en generación. Padres y los tíos les enseñaban a sus hijos y así se iba transmitiendo. Pero hace un tiempo que se empezaron a crear escuelas de circo, lugares especialmente diseñados con todo el equipamiento y con los profesores como para poder aprender las distintas disciplinas. Ser profesor de circo implica comprometerse mucho. Vieron que antes hablábamos del riesgo, ¿no? Que implica un espectáculo de circo. Clases también conllevan un riesgo, con lo cual hay que saber muy bien qué desafíos, qué movimientos proponerle a los alumnos, a quienes vienen a aprender, para que salgan ilesos de cada clase, ¿no? Por ejemplo, esa es una astucia que un profesor de circo tiene que tener y que es muy particular del circo. Por ahí un profesor de otro arte, no sé, de pintura, no tiene que velar por la seguridad de sus alumnos. En cambio, en el tema del circo, sí. Y en una escuela de circo se aprenden muchas veces separadamente las distintas disciplinas que están agrupadas básicamente en cuatro grandes áreas, que son el mundo de las acrobacias, el mundo de los malabares, el mundo de los equilibrios y el mundo de las acrobacias aéreas.
Por lo menos en los circos, en lugares públicos, si vos estás disfrazado de payaso, normalmente es para hacer reír a los demás. Y si vos estás triste, hay payasos, sí, que se pintan lágrimas acá, pero en realidad ellos lo que intentan es hacer reír y no pueden estar tristes, enojados. Siempre tienen que estar felices y alegrarles el día a los demás, porque para eso es para lo que están. Un payaso va a un circo y está triste, deprimido, le pasó algo. Según yo, no puede ir a ser payaso en el circo.
Los payasos son los personajes más humanos del circo. Justamente los que vienen a recordarnos que somos humanos y que no estamos entre superhéroes ni entre semidioses, como muchas veces pasa, que nos dejan esa sensación los acróbatas, ¿no? Que hacen cosas tan imposibles que parecen como superhéroes, que tienen superpoderes. Entonces los payasos de alguna manera vienen a recordar durante el espectáculo que somos humanos. Y como humanos pueden tener todo el abanico de emociones, no solamente la alegría, pero también pueden tocar otros estados y otras emociones, o sea, como la melancolía o la ternura, pueden encarnar otros sentimientos. Me gustó esta cuestión de reconocer que hay payasos o personajes que están identificados con una lágrima. Y para contarles que eso es una herencia de alguna manera de un género teatral que es la comedia del arte, en donde había un personaje muy característico que se llamaba el Pierrot. Y un poco el circo heredó y los payasos heredaron de esa corriente de teatro donde los personajes, en la comedia del arte, los personajes son muy arquetípicos, ¿no? Hacen como siempre de sí mismos. Bueno, heredaron esta estética de la lágrima para representar una emoción diferente a la felicidad y a la alegría. Pero los clowns o los payasos tienen en el circo una misión también, además de la de recordarnos que somos humanos y que podemos fallar, como decían ahí, que podemos equivocarnos, que podemos tener miedo, que podemos dudar. También tiene la misión de alivianar la tensión que se crea con las escenas o los números de circo que nos pueden poner los pelos de punta, que nos pueden dar temor o que nos pueden asombrar con el riesgo que se pone en juego, ¿no? Y a veces lo consiguen parodiando algo que pasó, como decían allá. Entran a hacer algo que supuestamente tiene que salir bien y sale mal, burlando alguna actitud del que pasó. Para contarles, en Fenómenos, en el espectáculo, no está el rol del payaso. No hay un payaso que entre entre escena y escena o cada algunas escenas a cumplir este rol. Pero eso no significa que no haya humor. ¿Sí? El humor está repartido a lo largo del espectáculo en diferentes escenas y lo encarnan o lo llevan adelante los mismos acróbatas.
¡Hombre, Fofó! Como en la tele, había una vez un tipo.
Había una vez un circo que alumbraba siempre un corazón lleno de color, mundo de ilusión, pleno de alegría y emoción. Había una vez un circo que alegraba siempre el corazón, sin temer jamás al frío o al calor, el circo daba siempre su función. Siempre viajar, siempre cambiar,
pasen a ver el circo.
Otro país, otra ciudad,
pasen a ver el circo.
Es magistral, sensacional,
pasen a ver el circo.
Somos felices de conseguir a un niño hacer reír.
Había una vez una vez.
acabamos de escuchar Había una vez un circo por Gaby, Fofó y Miliki, compuesta por Emilio Aragón Bermúdez, más conocido por su nombre artístico, Miliki, quien fue un payaso, acordeonista, compositor y cantante español.
¿Cómo se te ocurrió hacer un circo en Teo por libro?
Es muy buena la pregunta. ¿Cómo se te ocurrió hacer un circo con un libro? ¿Cómo sacaste un circo de un libro?
Ese libro tan hermoso de Ana María Yugo, que se llama Fenómenos de Circo, yo lo tengo hace un tiempo y siempre lo vuelvo a leer. Son micro relatos, ¿no? Son esos cuentos que en general tienen un límite de 25 líneas, o sea que se resuelven en solo una carilla. Y son un montón de mini cuentos inspirados en el mundo del circo, que la otra vez Ana María Yugo nos contó que ella no era una especial fanática del circo, pero que pensó que en todo el universo del circo, en el ambiente del circo, había muchas historias para contar e investigó durante 3 años para escribir el libro. Se empapó de sus historias, de sus personajes, de las hazañas del circo, habló con artistas de circo y con eso inventó los cuentos. A partir de esos microrelatos, yo los tomé, los combiné, los seleccioné, elegí los que más me gustaban y también conociendo a los artistas con los que podía trabajar, elegí los que me parecían que daban pie a los números, a las partes que los artistas pueden hacer. Y también, después de muchos años de hacer espectáculos que usan el lenguaje del circo, pero que no hablaban sobre circo, me daban ganas de un poco mirar un poco mi propio oficio, mi propio arte, mi propio lenguaje. Digamos que el espectáculo Fenómenos, al basarse en un libro de circo, es un espectáculo del circo hablando sobre circo, mirándose a sí mismo.
¡Yepi!
Este tema que se llama Se repite justamente tiene que ver con esto de la repetición de los artistas, la repetición constante y esa desesperación por encontrar recursos que sorprendan a los espectadores. Es justamente un motivo pianístico que se repite todo el tiempo de manera circular y que se va haciendo cada vez más intenso. En el mismo momento la trapecista pliega justamente en un aparato circular también, todo lo alusivo al círculo, a volver a repetirse. Lo compusimos juntos un poco con la trapecista, trabajando sobre los movimientos circulares y los movimientos repetitivos a partir de la música y de la coreografía en el trapecio. Thank you.
¿Por qué elegiste el circo?
Para contarles un poco, además de que yo era un espectador de circo, pero no recuerdo haber salido de un espectáculo y decir, ah, me quiero dedicar a esto. Pero sí, por ejemplo, tuve una fuerte experiencia en el deporte, porque jugaba al vóley durante muchos años y eso me instruyó de alguna manera en cosas que tienen mucho que ver con lo que hago ahora, como por ejemplo el trabajo en equipo, por ejemplo el sentido del entrenamiento, el sentido de la disciplina, de que para conseguir mejorar tus resultados tenés que esforzarte, entrenar constantemente, la constancia y demás. Y también, por último, el sentido del espectáculo, porque cuando uno es deportista y tiene un partido y hay hinchadas y hay gente que va a verlo y que quiere que sucedan cosas, bueno, se parece mucho también a un espectáculo. Esas cosas las llevo dentro desde mi formación deportiva. Y después empecé a formarme en otras ramas del arte escénico que no eran el circo, como el mimo y el teatro. Y en algún momento empecé a estudiar acrobacia, porque en esos años estudiar acrobacia dentro del ambiente de los actores era bien visto, porque nos decíamos a nosotros mismos que te hacía estar mejor plantado en el escenario, con tus sentidos bien despiertos, con tus reflejos dispuestos a adaptarse a las situaciones que una obra teatral puede tener. Además de que eran años de la vuelta de la democracia, y esa vuelta a la democracia trajo aparejado una explosión de espectáculos teatrales para hacer en la calle y en los espacios públicos. Y esos espectáculos requerían de algunas técnicas circenses, como andar en zancos, o como malabarear, o como hacer acrobacia solo o con tus compañeros. Entonces había que estar formado, había que formarse en esas disciplinas. Yo empecé a estudiar acrobacia y empecé a estudiar todas esas disciplinas, y de alguna manera sentí que esos eran los ingredientes de un lenguaje con el que yo podía expresarme y comunicarme, quizás mejor y con más disfrute que el lenguaje teatral o otros lenguajes técnicos. Entonces, por eso me gusta más hablar de ir descubriendo lo que de elegirlo.
Hola, me llamo Bianca, tengo 8 años y vivo en Argentina, Buenos Aires. ¿Preferís enseñar o hacer circo?
Durante varios años hice circo. Trabajaba y además dirigía, hacía las dos cosas. Después de varios años de tener una escuela de circo donde se formaron muchos alumnos que se convirtieron en artistas, me di cuenta que era mejor que actuaran ellos y que yo pudiera estar de afuera, porque hacer las dos cosas era muy difícil. Además de que es una actividad que en su máximo rendimiento, para ser acróbata, para ser malabarista, para ser equilibrista, no es que haya que ser joven, especialmente la edad de joven, pero hay que tener un cuerpo que se mantenga joven. Y entonces, ahora prefiero estar de afuera, enseñar a otros y dirigir, que está arriba del escenario.
Bueno, lo que está bueno es que están bien preparados para hacer equilibrio.
¿Cómo es eso de caminar sobre una cuerda, y una cuerda floja?
Qué loco, ¿no? Sí, es una destreza admirable, increíble. Hay muchas maneras de hacer equilibrio, ¿no? A veces es hacer equilibrio sobre algo que se está moviendo todo el tiempo. Por ejemplo, no sé si vieron alguna vez esos cilindros con una madera encima, ¿no? Que nunca se queda quieto, que hay que estar todo el tiempo adaptando el centro de gravedad propio para mantenerse de pie. O a veces hay gente que camina sobre una esfera y que también tiene que estar todo el tiempo en movimiento, como que no se queda quieta porque no tiene punto fijo, una pelota, ¿no? Y caminar sobre la cuerda floja, además de que se mueve, el punto en el que uno se apoya es mucho más chiquito que el suelo, que lo que uno necesita, así que tiene una doble dificultad. Es una hazaña muy, muy admirable. Como decía, muchas horas de acostumbrarse, de entrenamiento, de acostumbrarte también a que te duelan los pies, porque ese... A veces no es una cuerda, a veces es un cable de acero que es fuerte y que te deja como un callo en el pie. Hay dos tipos de cuerda, la floja y la tensa. A veces es un alambre que está muy tenso y a veces es una cuerda que se mueve con uno. Pero hay un secreto de los equilibristas que caminan sobre cuerda. Siempre hay que mirar fijo el punto final de la cuerda, no hay que mirarse los pies. Y no hay que mirarse donde uno está parado, sino a donde uno se dirige.
A donde uno quiere llegar. Es como la pandemia. Hay que mirar dónde estamos, sino dónde queremos llegar para poder llegar en equilibrio, sin caerse. Muchas gracias. Ha sido un placer. Gracias.
Igualmente.
Una vez más.
Bueno. Grande, Gerard.
Muchas gracias por la entrevista.
Gracias por responder todas las preguntas. La, 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 la.
Yeah.
soy Santiago Perel, periodista deportivo de Cordones Desatados. El torneo argentino ya tiene nuevo ganador. River Plate se consagró campeón después de jugar un campeonato excelente. Varias fechas antes obtuvo el título por ser el equipo con más puntos y además mejor juego. En la Libertadores también hubo definición. Palmeiras venció Flamengo 2-1. Así, el equipo paulista ganó por segunda vez consecutiva y tercera en su historia el título más importante de América Latina. La gloria eterna fue para los paulistas una vez más. Todavía quedan dos fechas para definir los que ingresarán a la próxima Libertadores en el fútbol argentino. Y también los que pelean por su lugar en la clasificación para la Copa Sudamericana 2022. Todo está por verse. El año próximo encima tendremos Mundial en Qatar. Y para ponernos a tono, Leo Messi ganó su séptimo Balón de Oro elegido por los periodistas de la revista francesa France Football. Buen sábado a todos y todos, besos, chao.
Un día miré mi biblioteca y me dije, me gustaría recomendar estas novelas. Después encendí la compu y me dije, me gustaría recomendar estos videojuegos. Después miré una peli y me dije, me gustaría recomendar estas películas. Así que decidí hacerlo. Bienvenidos a Recomendaciones Desatadas. Con recomendaciones de libros, series, películas, videojuegos y mucho, mucho más.
En el Centro Cultural de la Ciencia podemos disfrutar de un ciclo de música cuya temática es el mar, a través de la literatura, con la participación de destacados artistas y personalidades de la cultura. El sábado pasado, bajo el tópico Profundidades, en esta ocasión, la prestigiosa pianista Aide Schwartz nos deleitó con obras de Ravel, Krum y Debussy, con narración a cargo de la directora de teatro Malena Solda. El último concierto de este ciclo se celebrará hoy a las 19:30 horas con entrada libre y gratuita en el Centro Cultural de la Ciencia, calle Godoy Cruz, 2270 de la Ciudad de Buenos Aires. Soy Natalia Kaslauskas. ¡Adiós!
Hola, soy Thiago Wendel, tengo 11 años y soy periodista de Cordones Desatados. Un juego que les recomiendo es Plato. Plato es un juego multijugador online donde podés jugar con tus amigos. Tiene muchos, muchos juegos. Por ejemplo, un juego donde tenés que tirar unas pelotas adentro de unos vasos o un juego de dardos. Y lo recomiendo porque es gratis y tiene una jugabilidad bastante fácil.
Hola, soy Isabella, tengo 10 años y vivo en Inglaterra. Esta es mi adivinanza.
¿Cuáles son los animales que en una extensa cama duermen sin cilia los ojos? ¿Por qué no tiene pestaña? ¿Qué es? Son los peces.
Queremos que nos cuentes qué te parece el programa, que nos envíes sugerencias y también invitarte a jugar con nosotros a ser periodista. Escribinos a periodismoporchicos@gmail.com o a nuestro WhatsApp 54911-2576-4249.
No te pierdas Clásicos Desatados. Ahora en versión comestible. Sí, te puedes comer los clásicos.
Hola, yo soy Sofía. Yo tengo 10 años y yo estoy exclusiva para Cordones Desatados Inglaterra. Ahora vamos a hacer un smoothie. Una taza de frutillas. una taza de jugo de naranja, una taza de yogur de vainilla y una cuchara de miel. Los mixas y después tienes el perfecto smoothie del clima.
No se vayan. Es el momento de nuestra sección quizás más esperada. Cazadores de chistes malos.
Hola, me llamo Julián Príncipe de Serra, tengo 11 años y soy periodista de Cordones Atados y hoy voy a contar un chiste. ¿Por qué el hombre araña gatea por las paredes? Porque si gatease por el piso sería el bebé araña.
Hola, soy Juan Pablo Nogueira, arroba al mini periodista, y les voy a contar un chiste malo. ¿Qué le dijo la bombilla al electricista? ¿Te gusta hacerme la rosca?
Hola, soy Alfonsina, vivo en Tucumán, tengo 6 añitos y les voy a contar un chiste. ¿Cómo se dice espejo en chino? Ahí estoy.
Hola, soy Alejo Carbone, periodista de Cordones Desatados, La Secuela, y hoy les voy a presentar el tráiler de 8 y medio. Esta obra musical tiene unos ritmos que nos acercan al circo clásico que se mezcla con las voces de la película. Además, tiene un gran uso de instrumentos de aire, muy presentes en la composición, y conserva un estilo de música clásica, acercándonos así y presentando la película. Esta fue compuesta por Nino Rota, dirigido artísticamente por Fellini. La obra fue lanzada, al igual que la película, en 1963. Hoy en día es considerada un clásico y una película de culto. Esta se trata de cómo, después de obtener un éxito rotundo, un director de cine atraviesa una crisis de creatividad y trata de hacer una nueva película, pero le sale mal. Ante esa situación, empieza a recordar los hechos más importantes de su vida y toda su vida amorosa. 8 y medio tiene como temas la comedia, el drama, el surrealismo y el cine dentro del cine. Ahora sí, los invito a escuchar este tráiler sin sense y luego ver la película.
Su, dammi un bacetto.
Porcaccione, no, lei...
Cos'è l'intervieni, metti pace. Più di lei, saluto. Brava Sandrocchia. Ecco, brava, vieni.
mica presa male, è soltanto uno scherzo, così una storia fantastica.
Clásicos desatados me hace volar, de eso no tengo dudas, y el programa dedicado a la poesía y a los vientos me conmovió enormemente. Los felicito, hacen una obra de arte cada vez. Saludos a los periodistas desatados, soy Alejandro de Bellavista. Muchas gracias, Alejandro, aguardo sus comentarios y sugerencias. Hoy estamos una vez más haciendo malabares con el tiempo, pero pronto, muy pronto, podrán leer Cordones Desatados 17, el periódico que hacemos en el taller de periodismo para chicos, donde los niños y las niñas del mundo cuentan las noticias desde su mirada y con sus palabras. Además, estén atentos porque vamos a presentarlos junto con La Secuela, el único periódico hecho por adolescentes, a mediados de diciembre. Nos pueden también escuchar los miércoles a las 12 horas aquí en nuestra casa, y también pueden encontrar nuestros programas en Spotify, en nuestro podcast Clásicos Desatados. Pueden seguir en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y en nuestro canal de YouTube de Periodismo por Chicos. No dejen, por favor, de mandarnos sus comentarios y sugerencias. Cuídense mucho, vacúnense y estén con sus seres queridos del mejor modo posible. Les deseo que sepan hacia dónde quieren ir, para no perder el equilibrio y llegar con paso firme. Muchas gracias. Un beso.